Ser Podcast.
El universo Chanante vuelve a la carga, pero ahora suma a nuevos integrantes a su peculiar universo de humor bizarro. En este episodio charlamos con Aníbal Gómez, creador de Rafaela y su Loco Mundo, la serie de A3 Player que une comedia surrealista, viajes en el tiempo y un reparto entregado a la causa.
El cine en la SER con Pepa Blanes.
Resulta de que el origen de mi insomnio
está en el golpe de estado del 81.
Si tú no habías nacido.
No, yo no. Pero mi madre lo vio en la tele, se quedó traumatizada durante meses y cuando se quedó preñada, me transmitió el disgusto vía fetal. La hija de puta.
Las series.
Aníbal Gómez, ¿qué tal?
Hola Pepa, muy bien.
¿Cómo estás?
Muy contento.
¿Sí?
Sí, mira, con la voz ligeramente grave.
Para hablar de un drama
es
profundo.
Que vengo a hablar de un drama social.
Un drama social,
pues sí.
Que estará nominado al Goya.
Espero, como la nueva categoría de mejor película dramática dramático social.
En televisión, que es una nueva categoría que la Academia está estudiando ahora mismo. Bueno, nos acompañas para presentar Rafaela y su Loco Mundo, que parte de una novela que tú mismo escribiste y me encanta su título, El alucinante mundo de Rafaela Mozzarella.
Efectivamente, Rafaela Mozzarella, porque... ¿Quieres añadir algo más o arranco yo?
No, arranca, por favor, tírale.
Rafaela Mozzarella, porque el libro que escribí son como 3 cuentos distintos con la misma protagonista, la misma familia disfuncional. Entonces, hay en una de las historias, Rafaela va a hacer una masa de pizza, echa una levadura muy extraña y hay una pizza gigante, ¿no? Entonces, el nombre venía de ahí. Tengo que decir que...
Era masa sin gluten, estoy segura.
Era, claro, sin gluten, por supuesto, porque desde hace, yo qué sé, 4 o 5... No, años todos somos celíacos, ¿vale? Es una tendencia, eso es así. Entonces, al final, esto se adaptó a una serie y nos hemos tomado todas las licencias que hemos querido, porque aquí no ha habido discusión como cuando Stanley Kubrick se peleaba con Stephen King.
Claro.
¿Qué estás haciendo? ¿Por qué un hacha? ¿Y la caldera? ¿Por qué no tiene más protagonismo? Aquí no ha habido problema porque el permiso me lo he pedido a mí y me he dicho que sí. Entonces,
qué generoso ha sido.
Muy generoso, es que de verdad, muy generoso. Personajes nuevos, situaciones todas nuevas, distintas a las del libro, características de los personajes también nuevas. Hombre, lo bonito es eso, cuando vas a hacer una serie que te puedes mover en un medio distinto al literario, pues oye, déjate
llevar.
Deja
la masa de pizza a un
lado. Claro, deja la masa de pizza, que aquí vamos a jugar otras cosas.
Y para la poquísima gente que todavía no sepa de qué serie estamos hablando, que no hayan visto nada, al final es una parodia un poco de las películas adolescentes de cine americano, pero también hay mucho de otras referencias a películas, hay mucho metacine, ruptura de la cuarta pared. Cuéntanos un poco en qué se basa todo este mundo.
Me encantan esas preguntas que ya lo dicen.
Ya está todo
sí,
dicho, ¿no?
Mi respuesta es sí. Pues muy
Next.
Bien, Next, muy
no.
Bien, efectivamente, cosas que a mí me encantan, el metacine es una cosa que me apasiona. ¿Por qué? Porque me gusta mucho el cine y el mundo de la adolescencia, como bien has dicho, es un homenaje a estas películas de adolescentes. Creo que las películas americanas se saben reír más del mundo adolescente. O sea, hay muchas películas de Una rubia muy legal, películas de cheerleaders. Como
Una
todo,
rubia muy legal es un maravilloso.
Un culto, ¿eh?
Un culto.
Palabras mayores, por eso que no he ido a, o sea, he dicho algo, he puesto lo seguro, vaya Ciudadano Kane.
Romy Michel.
Ciudadano Kane, Una rubia muy legal, Showgirls, para mí están en la misma estantería. ¿Qué pasa? La adolescencia es un mundo fascinante. ¿Por qué? Porque se vive con una intensidad especial. De repente un drama, las amigas se enfadan y es una hecatombe, los primeros cigar, la primera borrachera, te enrollas en la discoteca con alguien, la adolescencia es intensa. Per se. La adolescencia es cuando escuchas un grupo que te gusta, te haces súper fan. Te haces un tatuaje como aquellas fans de Teidad en el aeropuerto que con el compás se rasgaban. Hay pequeños detalles ahí que están en la serie metidos. O sea, de cosas de adolescentes, también de la Tonti Limón Gilly Gilly Peach de Carlos Areces. Me he traído aquí el espíritu en las amigas. Y sobre todo, mi pasión por el cine. O sea, por el cine de los 80, porque principalmente yo, esa época, me devoraba las películas que alquilaba de videoclub en mi pueblo.
¿Cómo era tu adolescencia?
Mi adolescencia, sobre todo preadolescencia, yo desde muy pequeño ya empecé como a consumir mucha música y cine.
¿Y cuál era tu pueblo? Que se me ha olvidado.
Villanueva de la Jara, claro. Cuenca. ¿Cómo se te olvida eso, Pepa? Pues, no se puede olvidar. Ya. O sea, Villanueva de la Jara, Barcelona, Madrid, Sevilla, Villanueva de la Jara.
Elda. El tuyo.
Sagún, León.
¿Ves? Mira, es...
Eso no puedo olvidar.
Qué bonito es tener un pueblo.
Qué bonito es tener un pueblo.
Y quien no tenga un pueblo, que lo adoptamos en el que quiera. O sea, ellos vienen a la Jara un día, comen allí y digo, mira, ya, y lo bautizo con un salero. Bueno, en mi pueblo yo veía muchísimas películas. Yo tenía la suerte de que se me permitía ver películas que a lo mejor pues eran de terror y no eran apropiadas para un niño, pero yo las necesitaba para nutrirme. O sea, para mí era una asignatura vital estar viendo todo ese tipo de cine. Claro, cuando es curioso cuando te acercas a este cine cuando eres un crío, porque todavía no entiendes muy bien cómo funciona el cine. Esto es una cosa muy bonita que yo me plantea con los años. Luego, cuando descubres los trucos, se pierde algo de romanticismo y de magia. Pero yo de pequeño, cuando veía una película, en mi cabeza, la aventura se estaba viviendo de un tirón. Todavía no entiendes bien qué es eso de un montaje. Entonces, es maravilloso. Entonces, recuerdo que esa sensación luego ya la pierdes, pero es verdad que luego disfrutas del cine también muchísimo. Y sobre todo, me gustaba mucho el cine de terror, el cine de ciencia ficción, el cine de aventuras. Me ha apasionado Indiana Jones. Entonces, yo siempre un poco en todo lo que he ido haciendo, he ido como llevándome ese espíritu a todo. Y soy muy fan de lo surrealista, del cine absurdo. Soy muy fan de Muchachada Nui. Tuve la suerte de estar ahí yo también. Entonces yo quería traerme un poco todo este mundo, ¿no? Que más que reciclar, creo que el humor absurdo tiene algo bonito y es que es muy atemporal. Caduca muy tarde. El humor de actualidad tiene una duración, ¿no?, muy concreta. Cuando se sale de ahí... O sea, si yo ahora te digo el chiste del rey de ¿por qué no te callas?, casi que ha prescrito y vuelve a estar de moda.
Claro,
pero
no ha sido un buen ejemplo, Aníbal.
Lo siento, pero sabéis a lo que me refiero, ¿no?
Sí.
Entonces, el humor absurdo, yo qué sé, yo sigo viendo a Familia y Cansado, un sketch que podría hacer en los 90, y me encanta. O me leo Eloísa está debajo de un almendro, y me parecen genial las situaciones, las tramas, lo ilógico, lo excéntrico.
Tu madre con las rodillas in the water también.
Claro, my mother con las rodillas in the water, ni hablar, claro. Entonces, ha habido mucho de eso y era un buen momento para traerlo de vuelta, ese espíritu, esa esencia. Y que mejor que pues amigos con los que hemos trabajado y estamos muy a gusto. O sea, el que mejor puede entender mis guiones es Ernesto Sevilla. Ernesto Sevilla es un tío muy práctico que dirige muy bien. Aparte de ser un tío muy gracioso, mucha gente ya está empezando a darse cuenta de que es un excelente director, porque sabe muy bien qué quiere rodar, lo que vaya a usar en montaje. O sea, no se pierde tiempo. Sobre todo porque estamos acostumbrados a rodar a veces con unas fechas como muy... con unos tiempos muy marcados. Entonces, salirte de ahí es peligroso. El productor te puede dar un tortazo. De repente, violencia física de los productores hacia el equipo. No, un tortazo no, pero sabemos lo que hay. Y Ernesto es un tío que va al grano. Yo he aprendido mucho de él. Yo he dirigido uno de los capítulos de esta temporada y he tomado muchísima nota de cómo trabaja Ernesto.
Y has contado con, además de la banda Muchachada, hay nuevas incorporaciones, pero está Arturo Valls también, que creo que es el que te incita.
Hay dos culpables en esta historia. Por un lado estaba Jesús, el director de la editorial Fan Readers, que es el que un día me escribe un mail y me dice: hola Aníbal, nos gusta lo que haces, así en genérico. Sí, lo
es que
haces.
Hacen muchas cosas.
Y yo pensé, de todas mis virtudes, ¿cuál será? Porque soy muy buen carpintero. No sabía muy bien a cuál se refería. Me dijo: hemos pensado que escribas una novela destinada al público adolescente que está perdiendo el hábito de la lectura. Algo así de concreto, ¿sabes? Te imaginas que dice en la Edad Media, ¿no? Solo hubiera faltado meter un elemento más ilógico. Pero yo dije, claro. O sea, en plan, es mi especialidad. Entonces hice esta novela, que por supuesto no va dirigida a adolescentes que están pidiendo el hábito de la lectura, ni Dios que lo fundó, pero bueno, pues al final me di cuenta que gustaba niños, gustaba gente mayor, dentro del público que tenía, que era poquito, porque yo no soy Pérez Reverte. Dios me libre. Entonces, a ver, no, que no lo digo como malo, quiero decir que
nadie,
cada uno,
nadie
dice como malo. Entonces, lo que pasó fue lo siguiente, que cuando ese libro lo hago con unas ilustraciones preciosas de Jaime Villanueva, que es el que ha hecho también los dibujos animados de la serie, porque también tiene dibujos animados, Rafael de su Loco Mundo, resulta que yo vengo a Madrid a presentar el libro y digo, necesito una cara famosa para vender más copias, más ejemplares. Y digo, ¿quién mejor que Arturo Valls? Que es súper conocido. Entonces vino Arturo y resulta que se había leído el libro. Porque encima de buen amigo y generoso, encima también, porque podía haber dicho, mira, Aníbal, ¿qué quieres que haga? Yo no me he leído nada, pues se lo había leído. Y fue el que me dijo, Aníbal, podríamos hacer una serie con esto. Ese fue, ese, ahí nació todo. Luego escribí un piloto y...
El Arturo igual te hace un arroz que te produce una serie.
Bueno, pero os imagináis, sí,
y,
sí.
¿Y cómo llega Ingrid García Johnson a todo este grupo?
Pues mira, esto es muy complicado porque para mantener un equilibrio en estas amigas tan excéntricas, necesitábamos una persona que pusiera un poco de cordura dentro de la mamarrachez que ya aportábamos Joaquín Reyes, Carlos Areces y yo. Entonces... Ingrid, que es una tía súper versátil, que es trabajar con ella es un gustazo, y ver cómo se preparan los personajes más, porque yo quedé con ella antes del rodaje y ella estaba un poco, ay, Aníbal, dime a ver por qué, cómo voy, por qué tal, y entonces llevaba un cuaderno con anotaciones y estaba anotando todo con cositas de colores, con bolis de colores, nubecitas, estrellitas. Se había comprado una colonia, como la primera colonia Chispas, de adolescente.
Es verdad, y dije, Chispas.
Chispas, ¿te acuerdas? Mi primera colonia Chispas, y dije... ¡Buah! Farala. Y dije, esta tía es genial. Y claro, ¿sabes qué pasa? Que luego estas cosas las hacen los americanos y se aplauden y tienen y mucha resonancia. Kathy Bates, cuando hizo Misery, ella estuvo encerrada en su casa escribiendo cartas de admiración a un escritor que se inventó. Pues Ingrid
Arturo
ya lo...
Arturo Pérez Reverte.
Arturo Pérez Reverte. Querido Arturo, me gustas tanto que voy a por ti, ¿no? Soy enfermera. No, Ingrid, entonces Ingrid, nos sorprendió muchísimo la entrega de Ingrid, lo dispuesta que estaba. Ingrid dijo sí a este proyecto, porque para hacer un proyecto así tienes que tener como una especie de confianza, ¿no? De decir, hostia, me arriesgo, porque no se parece a cualquier cosa que te llegue cualquier día a tu casa para decir, quiero hacer algo así. Y más una tía como Ingrid, que es... O como Laura Weisbar, que tiene un Goya. David Verdaguer, creo que tiene dos Goya. Y, a ver, no estoy haciendo como el baremo de mejor ni peor por gente que tenga Goyas, porque en esta serie hay gente que no tiene Goyas y están excelentísimos. Pero sí es verdad que no han tenido miedo de salir de su zona de confort y han demostrado que son graciosísimos.
Oye, y antes hablabas de su humor surrealista, que nace en Muchachada Nui, de Laura Chanante. No sé... Claro, es un humor que no perece.
Sí, no
he
perece.
He conjugado bien el verbo.
Lo has hecho muy bien.
Me alegra, pero claro, no sé si corre, porque hubo un momento muy fuerte de que su humor estaba en todo. Ahora quizá se lleva otro humor más político, ¿no? Tenemos puede como ser. Estas modas dentro del humor que esto daría para un análisis. ¿Habéis tenido alguna vez, o has tenido al hacer la serie, no sé si la tentación de ir a lo mainstream?
Mira, lo único que sabes, bueno,
que yo creo que Muchachada no fue mainstream, ojo,
tienes,
ojo, cuidado.
O sea, todo lo que me has dicho tiene mucho sentido y
pero no tiene razón.
Pero no tiene ninguna razón que no te vuelva a oír, ¿no? De repente, no zanjar así un asunto y no voy a hablar más del tema. No, creo que lo que dices es muy lógico, pero y te digo una cosa. Primero, lo digo en serio y no lo digo para ir de guay, pero lo mainstream. Para mí, yo sé lo que es lo mainstream, pero para mí siempre ha estado como alterado en mi percepción. O sea, para mí, Alejandro Sanz era una rareza, porque yo no comulgaba con eso. Es decir, como muchas personas no pueden comulgar con mi serie. Para mí era una rareza en cuanto a que yo no entendía lo que estaba sonando. Pero yo veía Vaca y Pollo y ese lenguaje me llegaba. Yo veía Aterriza como puedas y eso a mí me llegaba. Entonces... partiendo de lo mainstream, entendemos mainstream como algo que funciona mucho y se vende muy bien. En efecto, yo creo que el humor absurdo nunca ha sido mainstream porque nunca ha sido como lo más rompedor. O sea, quizá eso también le hace tener esa particularidad de tener algo de culto que hace que pueda envejecer mejor. Pero yo siempre me he movido, como casi todos los proyectos que he hecho, siempre se han movido un poco en esta tesitura y no me parece tan raro. No me he visto nunca forzado a decir voy a hacer esto un poco distinto para que se venda mejor, porque creo que al final no llegaría a nadie, ¿sabes? Creo que si al final quieres llegar a todos, no llegas a nadie. Haz algo que a ti te guste, que te apasione, y seguro que hay gente, aunque esa gente sean tres, que se lo van a pasar bien con lo que has hecho.
Decíais que este tipo de humor, el humor absurdo, que no caducaba, que todavía estaba vigente. Estrenasteis Muchacha Danui en 2007. O sea, ha pasado casi ya 20 años.
Qué barbaridad. Qué mal han envejecido. Me gusta hablar en ellos, ¿no? Ellos.
¿Cómo ha envejecido precisamente el espectador medio? No sé si has notado que nos seguimos riendo de lo mismo o ha cambiado un poco hacia otro lugar.
Pues hay una cosa que me sorprendió para bien hace un par de años y ya lo he estado viendo todo el rato, y era como gente que se pasaba vídeos de muchachada por TikTok. Entonces esto me hizo pensar, dije, a ver, en TikTok la gente que estamos rozando el medio siglo no somos muy de TikTok, con lo cual ¿qué quiere decir? Que nuevas generaciones que de repente no saben de dónde viene eso, pero cogen un cachito de ahí, o un cachito de Martes y Trece, o un cachito de Hot Shots, y se empieza a hacer viral, entre comillas, hay cosas más o menos, pero esto ocurre también con las canciones. De repente sí. Stranger Things, otra serie, pone a Depeche Mode, Kate Bass, no sé qué, y pum, eso de repente la gente joven lo recibe. O sea, por eso que a veces que parece que la gente joven no entiende nada de lo que oíamos. No, creo que a veces todo se recicla. Y la prueba está en estos vídeos de TikTok. Y la gente que ahora está viendo Rafaela y su loco mundo, hay mucha gente que no ha vivido los 80 y se ríe con la serie. O sea, no tienes por qué estar familiarizado con todas las capas de humor que hay en un capítulo. A lo mejor hay un homenaje a Terminator y tú a lo mejor no has visto todavía Terminator.
Pero lo puedes ver.
No importa. Pero lo puedes ver, ahora lo puedes ver, y además puedes reírte con otro montón de cosas que están pasando ahí. Lo único mainstream que sí me obligo a hacer es que la trama sea lógica. Y cuando digo lógica, por muy surrealista que sea este mundo, muy pop y muy bizarro, la trama tiene que tener un desenlace. O sea, las amigas tienen que pasar por una aventura para llegar a conseguir algo y ocurre algo. O sea, eso es lo único que me marco como fijo y que eso no se pierda.
El viaje del héroe con las amigas adolescentes, claro, por claro. supuesto. Te sorprenderá quien me citó un testimonios. Oliver Lasse. O sea, Oliver Lasse veía Muchachada Nui.
¿Ves qué bien? Me encanta. O sea, yo estoy seguro que si Joaquín Reyes hiciera un Celebrity de
Oliver Lasse,
Lasse se me haría. Sí. Seguro que le encantaría.
Totalmente. Yo hay veces que confundo la real con lo que dijo Joaquín. Bueno. Oye, claro, vosotros, es verdad que Ingrid es la pieza que ha llegado nueva. ¿Cómo ha sido ese momento? Yo siempre me pregunto, ¿cómo ruedan las cosas de humor? Que es como, bueno, pues como se ruedan las de drama, pero ¿no te descojonas ahí en medio?
Sí. Nos hemos reído mucho entre secuencia y secuencia. Incluso en muchas secuencias nos costaba mucho.
Porque yo cuando veo el Saturday Night Live, lo que más me gusta es cuando se ríen.
Claro, claro. Aquí no te puedes permitir tanto. Por ejemplo, a lo mejor en un concierto de Ojete Calor, si hay momentos donde, aunque estamos todo el rato dentro del personaje, hay veces que un poco se nos va, porque nos da la risa, porque a lo mejor se nos ha ocurrido una sandez ese día. Que es una sandez gigante. Pero en la serie es complicado. Pero lo que pasa es que cuando llevas un rato ya dentro, allí, se te olvida. O sea, estás ya dentro y estás trabajando. También tienes que cumplir unos horarios y unas tal. Te lo pasas en grande, pero no es tanto como la gente se... O sea, no estamos parando a cada momento porque nos da un ataque de risa. No, tienes que ir tirando, no te lo puedes permitir.
Hablabas de Ojete Calor y supongo que os habrá llegado con las letras que tenéis en vuestras canciones un poquito alguna crítica desde la corrección política. Igual hace 20 años no lo sufríais en Muchachada.
Eres tonta, eres gilipollas.
O en otro tipo de proyectos, pero no sé si ahora también con Rafaela has tenido en cuenta esa corrección política mientras estabas escribiéndola o mientras estabais interpretándola a la hora de escribir determinados chistes o conversaciones.
Pues más que corrección, yo a veces pensaba en lo que me gusta mucho las cosas intergeneracionales. Es decir, me gusta mucho que una serie, algo así como pasaba con La Bola de Cristal, que de repente lo podía ver un tío que venía de After, de la movida, llegaba y se ponía La Bola de Cristal, y lo podía ver yo, que era un crío que no había
venía de After,
pero de otro After, de a lo mejor haber visto en un 2-3 el viernes por la noche. Es decir, algo que sea como para todos, que no significa restarle humor negro o acidez. Pero yo nunca, o sea, yo soy muy de saber un poco, como la gente que dice, yo me adapto un poco y sé estar donde hay que estar. A mí me pasa un poco con el sentido del humor. Hay un cierto sentido del humor absolutamente corrosivo, ácido, dañino y malsano, que solo se puede aplicar cuando estás con tus amigos a solas. Porque que no se nos olvide que el humor tiene un componente de sorpresa y de y a veces lo que no se puede decir es lo que más gracia hace. Precisamente por la burrada. Porque decir una burrada es como diciendo, ¿pero qué estás diciendo? No te hace ser peor persona, simplemente es que está fuera de tono. Eso es muy gracioso. Pasa que, claro, tienes que controlar y saber decir, saber dónde estás para decir eso. Entonces, ojete que somos dos personajes y en conciertos a veces decimos barbaridades porque las están diciendo esos dos personajes. Pero no tendría sentido que yo ahora como Aníbal Gómez aquí las dijera, ¿no? Porque no tendrían como cabida. Entonces yo a la hora de escribir la serie era un poco un equilibrio. ¿Vale? No quería quitar nada de las cosas que a mí me hacen gracia, pero tampoco iba a meter una cosa mega fuerte, un humor negro extremo, porque sí, porque a lo mejor iba a jugar ya no en contra de la serie, sino en contra de la misma trama. Porque al final me gustaba que todo tuviera como un cierto aroma infantil juvenil de aventuras, que de repente se rompen con una broma un poco subida de tono, pero que sea una cosa como accesible. Pero no he llegado a ese o sea, quiero decir, la gente que escribía South Park, creo que estaban en un tono que estaban súper cómodos ahí. O sea, era salvajísima. O sea, South Park, si tú ves ahora cosas, son salvajes. A mí me hace muchísima gracia. Pero Rafael del Suelo Comundo juega en otra liga distinta. Entonces, yo no me he encontrado luego en el rodaje con que hayamos hablado y decir, oye, chicos, esto que escribí aquí no lo podemos hacer porque tal. No. Mira, ayer vi a Ida y me gustó mucho la película. La recomiendo.
Que tiene este...
Que tiene un poco hablando de este
debate.
Tema.
Sí. Solo para acabar, entre las mil cosas que haces, entre ellas la carpintería y las masas de pizza, ¿volverás a caer en el error de ser showrunner?
Sí. Fíjate, yo lo he vivido bien. Hay gente que está medicándose, ¿no? Ahora después de la... Mira, yo lo he vivido bien porque... A ver cómo explico esto. Ojete Calor, hemos preparado Withings. Cuando preparamos un Withings, Ojete Calor, estamos hablando de que preparamos una producción de 2 horas con invitados, sorpresas, cachivaches, y hemos tenido un equipo muy reducido de personas. Entonces, cuando yo llego a una serie y me encuentro con que hay un equipo...
¿Y te hacen la producción?
Claro, es que quiere decir... No le demos al showrunner tanto mérito, aunque me tire piedras contra mi tejado. ¿Por qué? Porque hay un equipo detrás en cada cosa, un equipo de gente muy profesional y muy guay. Y luego, cuando estás en un sitio trabajando con A3Media, que no lo digo por peloteo, es que, o sea, A3Media ha estado detrás de ese proyecto y han entendido perfectamente a lo que estábamos jugando. O sea, cuando había una nota de guión, era una nota de guión absolutamente coherente y no era un... No entendemos que... No, entraban perfectamente en el juego, porque esta serie o la compras o no la compras. Y han asumido un riesgo. Eso sí, eso es bonito y hay que decirlo cuando hay que decir. Porque no hacer la serie del vecino... Me refiero de tu primo que estás viendo que funciona en otra plataforma. Voy a hacerla aquí una cosa parecida. Decir, voy a hacer este híbrido porque quiero apostar por algo nuevo. Eso es de... Vamos, que os suscribáis a 3Media. En resumen.
Suscríbanse.
Sí, pero bueno, en resumen, Pepa.
A la cadena SER.
Cadena SER y a 3Player.
Me has boicoteado mi suscripción.
Ay, pues mira, pues ya te la he boicoteado. Yo he vivido la experiencia como showrunner muy feliz porque me he entendido muy bien con todos los departamentos, porque me han respetado mucho, han tenido en cuenta mi opinión todo el rato. No se me ha subido nadie a la chepa, ¿no? Ya empiezo ya de mal rollo. Cuando he tenido que pegar a alguien, le he pegado y luego no me han denunciado.
Has pegado a Carlos Areces.
No, yo estoy muy contento con el proceso.
Pues enhorabuena y te esperamos para la siguiente.
Muchas gracias, aquí estaré, ojalá.
Suelo hablar de aquello que no sé. De cine, de moda, de arte. O política, es vital mi consideración.
El cine en la SER con Pepa Blanes.
¿Qué opino de qué? ¿Opino 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 de qué? Opino de qué, 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 opino de qué. Primero comento y luego, como es lógico, ya me informo del
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.